Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más, un viernes más. Y ustedes pensaban que no lo lograría por las clases. Pues aquí estoy, hoy estamos viernes 25 de marzo. Soy Sebastián Arias, arroba senior.arias en Instagram, arroba senior.arias en Twitter. Y esto es El Pastel Podcast. Arranquemos. ¿Qué tal, gente? Mira, ha pasado una semana. Yo lo siento como si hubiera pasado fácil, yo qué sé, 6 meses. Qué impresionante la cantidad de cosas que he hecho esta semana. No solamente por haber sido, y bueno, en gran parte, por haber entrado de nuevo a clases presenciales en la U. Otra vez, aparte de las clases presenciales, porque he tenido que ir, tomar mi combi otra vez. Que los profesores, los compañeros, la puta madre, cambiar de aula. O sea, sí, ha sido un poquito estresante. Un poquito, vamos a dejarle un poquito, ¿ok? Aparte de eso, no he tenido tiempo para nada. Pero aunque me he sentido súper productivo, porque antes me levantaba como a las 9, 10 de la mañana. Ahora me tengo que levantar un poco más temprano, obviamente. De hecho, los lunes y los miércoles tengo clase a las 7 de la mañana. Gente, yo vivo casi a una hora de la universidad. Bueno, exagero un poco. 40 minutos, 45 minutos, depende en qué vaya, pero es un montón. Para mí es un montón de tiempo. O sea, si tengo clases a las 7, tengo que levantarme a las 5. Soy un privilegiado de mierda, dime todo lo que quieras, vas a una universidad privada todo día. Sí, pero a ver, ya hemos probado que el sistema de clases virtuales funciona. No sé por qué seguimos yendo o por qué esta insistencia de hacernos ir a clases presenciales. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso básicamente. Siento que ha pasado muchísimo tiempo, pero aquí estamos. Sebastián, ¿por qué estás hablando tan cerca del micrófono? ¿Por qué tan bajito? Me siento un poquito mal. Sé que no es COVID, porque ya nos hemos hecho descarga de COVID aquí en la casa, aquí en la familia. Así que estoy seguro de que no es COVID. Pero igual me siento un poquito mal de la garganta. Un poquito cansado también. Así que hoy voy a hablar despacio. Además, como muchos saben, trabajo de locutor freelance, así que tengo que cuidar mi garganta. Así que vamos a hablar un poquito más calmado, más tranquilo. Como siempre, gracias a la gente que está en Spotify, la gente que está aquí en el stream escuchando el podcast en vivo, la gente que se lo escucha en Spotify, muchas gracias. Gracias por seguirme. Sé que le has dado a seguir ahí. Sé que ya le diste las 5 estrellitas. Porque ahora se puede poner en Spotify estrellas. No sé si en el resto de plataformas las hay. Pero bueno, la plataforma más cercana que tengo es Spotify. Aún no sé cómo puedo activar los comentarios. Que sé que también se puede activar. Pero bueno, ahí lo estaré revisando. Creo que es en Anchor. Bueno, en Anchor, como se diga. Pero bueno, ¿qué más? Ah, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba senior.arias en Instagram y arroba senior.arias en Twitter, arroba el pastel podcast, arroba senior.arias en TikTok también y arroba el pastel podcast en Instagram. Tú búscame nada más, ahí estoy también como Sebastián Arias. Arturo Torres dice, hola Sebastián, ¿qué tal Arturo? Ya te extrañaba por acá por el stream, como comentaba, hace una semana para mí. Larguísima para hacer el podcast, larguísima. Es el peso de tener las clases presenciales. Pero bueno, cuéntame tú, Arturo, ¿cómo estás trabajando? ¿Presencial, virtual? ¿Cómo estás haciendo? Allá por las Canadás. ¿Qué más hemos hecho esta semana? ¿Jugar? No he jugado nada. Pensé que iba a poder jugar Stardew Valley en el celular mientras iba a la universidad, pero estoy viejo, gente, ya. Ya estoy viejo, ya me mareo cuando voy en la combi. Me mareo. No he podido jugarlo. Por ahí entre clases me he tirado, jugaba un día, dos días del juego, pero Elden Ring no he tocado, la Play tampoco le he tocado y menos la computadora. No puedo jugar nada, no he podido jugar absolutamente nada. Voy en Elden Ring 94, 95 horas, recién voy por, ya maté al tercer boss, al Radan, este que se vuelve un cometa, que debo decir que lo maté antes de que metieran la actualización. Porque metieron la última actualización, lo nerfearon un poco. Nada más, dato curioso, lo vencí antes de. Y aún no consigo la lágrima mimética. Me he metido, ya cayó el meteorito, me he metido en ese hueco de mierda que sale a mitad del mapa. Pero aún no la consigo, no la he probado todavía. Dice Arturo Torres, después de tiempo me conecto en vivo, igual siempre escucho los programas. Gracias, Arturo, muchas gracias. Yo te tengo en mi corazón, que soy oyente fiel. Algún día que haga merchandising, yo qué sé, te mando un polo. Así que diga, Arturo Torres, estuve antes de los 100 suscriptores. Bien dado, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, otra cosa, actualidad nacional. ¿Vieron el partido, gente? Bueno, Perú ayer, estamos en clasificatorias, ayer jugó Perú versus Uruguay. Sé que a muchos les chupa un huevo el fútbol. Yo no vi el partido, tenía clases de inglés y estoy en una situación que si no paso inglés no me gradúo, así que tuve prioridad en inglés. Pero estuve escuchando todas las quejas, obviamente. Estaba viendo los estados de la gente. Yo creo que fue gol. Yo creo que fue gol. Y, o sea, puta, hubiera sido más sano para todos que hubieran mostrado el VAR, pero no mostraron nada. Así que, duro, no se les puede reclamar los jugadores. Bueno, se les puede reclamar que no fueron ahí increparle al árbitro, que estaba mamadísimo, aparte de. Pero siento que, yo qué sé, la pelota no se mancha, como diría Maradona. Y el partido quedó manchado. No por la polémica del gol, sino porque simplemente no mostraron el VAR, ¿no? Creo que hubiera sido más sano para todos. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que suceden. En el Julbo, cosas que suceden en el Julbo, una lástima. Una lástima que se haya manchado así el partido. Para mí era gol, la reputa madre que era gol. Pero bueno, ahora sí arrancamos con el repaso de noticias, que hay varias cosillas, varias cosillas. Voy a tomar agüita porque. Ay, ay, ay. Varias cosillas. A ver. Arrancamos. Se ha estrenado la serie de Halo. Arrancamos con noticias audiovisuales. Se ha estrenado la serie de Halo, pero no he tenido tiempo de verla. Ya habrá momento. Ha sido el primer capítulo, he visto muy malas reseñas, pero creo que es porque la gente esperaba que se adapte tal cual los videojuegos o, los libros. Pero se avisó, gente. Avisaron que iba a ser su propio universo, su propia cosa. Ahora. Sí siento que hay una falta de respeto por la obra original. Ojo, no la he visto, repito, pero las declaraciones de los insiders, de los productores, son como que yo nunca he jugado el juego y simplemente vimos una historia interesante, pero como que no hemos revisado, no hemos ahondado en todo el lore que existe. Y eso sinceramente no me gusta, me paltea y no me parece responsable, porque al menos yo qué sé, no quiero que me mientan, pero lo normal es que todos digan, uy, sí, yo soy recontra fan. Me suena algo como, pucha, sabemos que está regular el contenido y es una forma de cubrirnos las espaldas. Voy a verte, yo amo. O sea, cuando digo es que amo una franquicia, es porque en serio la amo. Lo puedo decir con Halo, a pesar de que me gusta más PlayStation. Halo yo lo jugué en PC cuando era un niño. Y me enamoré de todo. Es mi Star Wars de los videojuegos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una franquicia que amo. Yo he consumido cantidades inmensas de contenido oficial y que no es oficial, creado por los fans de Halo. A mí me fascina. Entonces, la serie se ve bien. Habrá que ver cómo está manejado a nivel de storytelling y yo qué sé. Pero bueno, ahí está. Se ha estrenado. No sé si alguien aquí en el chat la habrá visto. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y podamos conversar más adelante de la serie. O no sé, yo no sé qué la gente de HCZ qué opinará. Dice, Sebastián, mandé un audio por Instagram. Mira tú. No había revisado. Me había hasta olvidado que tenía esa dinámica. ¿Verdad? Si estás aquí en vivo, no se olviden de mandar un audio. A ver, vamos a escuchar qué dice Arturo Torres.
¿Qué tal, Sebastián? Te habla Arturo Torres. Pues este audio es para mandar un gran saludo a todos los oyentes del Pastel Podcast y pues para comentarte de que ya hice mi reserva del Steam Deck. Sin embargo, debe llegar para el último trimestre de este año. Saludos a todos.
El último trimestre. Muchas gracias por enviar tu audio, por escuchar. Qué chévere escuchar. A mí me encantan los podcasts, a mí me encanta escuchar a la gente. Así que envíenme su audio. Siempre me olvido y debo recordarlo. Pueden enviar su audio a arroba el pastel podcast. Ahí estaba Arturo Torres. ¿Verdad? Sí, o sea, Va a demorar bastante las entregas de las Steam Decks. Obviamente, estás invitadísimo, Arturo, cuando las tengas en tus manos, la hayas probado. Queremos saber de primera mano tu opinión sobre esa consola. Muchas gracias por enviar tu audio. Lo último que supe. ¿Qué es lo último que hablamos del Steam Deck? Ah, bueno, que el gordo Gabe Newell había enviado, él mismo entregado las primeras consolas. Y que ya están pensando quizá en hacerle una revisión, pero para eso falta muchísimo. Muchas gracias, Arturo, por enviar tu audio. ¿Qué más tenemos? ¿Qué noticias? ¿Qué otras noticias tenemos? Tenemos también Nintendo, hablando de consolas portátiles. Mira tú, que tenemos a Valve, que es, yo qué sé, los vanguardistas de la industria, que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voy a sacar una consola y tú te vas a poder instalar el sistema operativo que quieras. Vas a poder modificarla como quieras, vas a poderla llevarla donde quieras. Y luego está Nintendo que dice, mira, han pasado 5 años, 19 días después del lanzamiento de la Nintendo Switch y recién en la actualización número 14 puedes crear carpetas. Mira tú. Ha sido noticia, mira, tanto así, una estupidez como esa ha sido noticia, ¿no? Nintendo añade la opción de organizar los juegos en carpetas en su última actualización, que es genial, o sea, es algo que ayuda mucho al jugador. Pero mira, la actualización número 14, número 14, y después de 5 años y 19 días, igual obviamente han metido más cosas, pero es lo más fuerte que han metido es el tema de organizar tus juegos. ¿Qué otras cosas han mejorado? También incluye mejor para el uso de auriculares Bluetooth con la consola, se aumenta el volumen máximo que puede utilizarse con esos dispositivos y se ha añadido una opción para... por la cual podemos aumentar el volumen de los auriculares, no solo en la propia Nintendo Switch, sino desde dentro de la consola. Entonces, ha traído cosas mínimas y un gran avance, a ver, que es muy pro consumidor, que es dejar que la gente pueda organizar sus juegos como se les dé la gana. Así que bien para los usuarios de Nintendo. He visto que también han actualizado cosas para Play 5, pero obviamente, como es Sony, no es noticia para nadie. Porque de este lado del mundo ese tipo de cosas son como normales, pero para Nintendo es como, wow, mira, anunció su gran actualización de que por fin podemos organizar los juegos, mira tú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, una noticia que a mí me alegra, porque es recontracultural y es un paso bien chévere para los videojuegos, es que los videojuegos desarrollados en España deben registrarse en la Biblioteca Nacional. Yo recuerdo haber hablado de esto el año pasado, de que España ya estaba tomando como parte de patrimonio cultural los videojuegos y ahora como que ya se... Ah, creo que era un proyecto de ley y ahora ya ha sido aprobado. O sea, 30 votos a favor y solamente 5 en contra. Obviamente, la gente que no respaldó este proyecto fueron los fachos de Vox. O sea, son los únicos que están en contra del absoluto progreso en cualquier sentido. Es un partido bastante nefasto, pero bueno, que se está metiendo por pocos en la política peruana, pero yo qué sé, están más fuertes en España, obviamente, es del país donde nace, pero quedémonos con lo bueno, que es que por fin todos los videojuegos desarrollados en España van a tener un espacio en la Biblioteca Nacional. Ahora, no sé si habrán... No lo investigué, mira, me faltó tiempo. Bueno, no es excusa, pero bueno. Si habrá un espacio así en Perú, imagino que con el tiempo, igual creo que en DAFO, porque es... Ala, no recuerdo qué significa DAFO exactamente. Pero en DAFO hay premios, creo, para la conservación cultural de este tipo de obras interactivas o algo así, una cosa así media rara. Lo tienen en DAFO. Pero hablando de videojuegos creados en Perú, la gente de HCS, de Hablemos con Spoiler, estuvo en la premiere de ¿cómo se llama este juego? De Imp of the Sun, que creo que cuesta $20 en Steam. Pucha, me encantaría probarlo. Ojalá que, no sé, alguien ahí que me esté escuchando de HCS, rótense una clave. No sé si la tendrán, pero bueno, si lo puedo, lo voy a comprar y lo hablaremos en el podcast. Es un Metroidvania que habla sobre la cultura inca y el hijo del sol, tal cual. Así que se ve recontra interesante. Me gusta mucho porque me recuerda a Hollow Knight. No tanto en el apartado artístico, sino en las mecánicas. Un Metroidvania, plataformas de peleas, ¿no? Entonces se ve recontra interesante, así que le estaré echando por ahí el diente. Sí o sí, ¿eh? Me quedé con ganas de Tunche, aún no lo pruebo. Me quedé con ganas de Tunche y de Imp of the Sun. A mí me gusta más Imp of the Sun que Tunche, en lo personal. Porque es un Metroidvania, a mí me encantan los Metroidvania, así que por ahí jugaré primero Imp of the Sun. Así que está en Play 4, en Switch creo, en Play 4 y en Play 5 si no me equivoco. Ah, y Tunche también ya llegó a Play 4 y Play 5, así que gente, jueguen videojuegos peruanos. Para que crezca la industria, ¿no? Para que crezca, para que se afiance los desarrolladores, que es muy difícil hacer un videojuego. Si hacer una película es difícil con lo democratizado que está las cámaras y la información de cómo hacer cine, si hay dinero del Estado que para financiar cine, imagínate hacer un videojuego que acá en Perú a poca gente le importa, es un nicho muy pequeño. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra noticia tenemos? Ah, por acá tenemos una noticia. Voy a poner música de batalla. Porque tenemos una noticia. Dura. Una noticia de peleita legal. Hace tiempo que no tenemos una de pelea legal. Pero hace tiempo. La última fue, no sé si Epic. Con lo de Apple. Blizzard también con esto de las denuncias que suscitaron, que al final, bueno, terminó en la compra. Bueno, legal también hay compras, algunas compras hemos tenido. Pero tenemos una fuerte de una franquicia que viene años, ¿no? Desde hace años conquistando el mercado. Y no hablo de otra cosa más que de EA Sports. ¿Dónde está? Que lo tenía. FIFA. Bueno, que es parte de EA. EA, para no estar jodiéndome con el inglés, EA tenía en su poder la facultad de llamar a su juego de fútbol FIFA, como la organización más grande de fútbol que existe. No sé, imagino que existirán otras, ¿no? Pero FIFA es la que las reúne a todas. Así que, pues básicamente, el juego más conocido, de hecho tenemos, por nuestro lado teníamos a PES, que era un poquito más latinoamericano friendly, pero a veces... Yo qué sé, los nombres de los clubes o los logos estaban cambiados por eso mismo. No tenían las licencias de FIFA. Y en cambio, era el gran atractivo del juego de EA, ¿no? Que tener todas estas licencias. Y música y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, han decidido, porque no es como que FIFA no se las ha querido vender, sino que es una decisión corporativa. O sea, EA Sports, este apartado de EA, bueno, que básicamente es toda la compañía que hace juegos de deportes, ha decidido, ha dicho, o sea, no vale la pena seguir pagando el nombre de la franquicia. Es muy fuerte, no vale la pena. No vale la pena. Y otra vez yo repito, y esto es parte de lo que venimos viendo con PES decidiendo hacerse un free to play. Ese es el camino. O sea, ya las loot boxes, el tema de los pases de batalla, ¿no? Serían en los free to play, en los, ¿cómo se llaman? Los first person shooter. Como que se está quedando muy atrás. Muy atrás en el sentido... De... ¿Cómo lo explico? A ver, creo que aquí me he confundido al llamar los pases de batalla. Perdón, los pases de batalla son lo que está mandando ahora la industria. O sea, ya no es venderte un juego cada año, sino es abrir tu juego a un modelo free to play. ¿A lo que me refiero? Ordenando las ideas, porque creo que aquí medio me echo una bola explicándolo. PES decidió sacar su modelo free to play. El juego que tienen que está ahí medio rengueando, pero ahí lo tienen. O sea, ahí está, ese es el nuevo PES. Luego tenemos a Halo abriendo su multijugador, que está resultándole también más o menos, pero abriéndolo al fin y al cabo el multijugador, a un modelo free to play, que es una parte importantísima del juego. Esa es casi la esencia. Y tenemos... Assassin's Creed, que no está haciendo un modelo free to play, pero que decide, oye, y COD también, ya no vamos a hacer juegos anuales. Coqueteando, obviamente, aquí influye Fortnite y la puta madre, en que el modelo de venderte un juego cada año no esté tan bien visto, no resulte. Ahora lo que resulta es democratizarlo todo. O sea, hacer que todos podemos tener acceso a estos juegos. Yo creo que van a tener que hacer eso al final. La única forma de competir en un juego de deportes, y al final esto de las actualizaciones se hace a cada rato. O sea, a mí me parece estúpido seguir comprando un juego cada año. Y un juego que tú sabes que no actualizan nada más que el nombre y la portada. O sea, me parece loquísimo que la gente siga comprando FIFA. Me parece loquísimo. Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Entonces no se me hace sentido. Pero bueno, al menos se han dado cuenta de esto. Porque es una decisión, ¿no? No vale la pena seguir pagando el nombre de la franquicia. Así que, bien por ellos que se dieron cuenta. Bien por ellos. Ahora, seguimos con la siguiente noticia. ¿Cuál es la siguiente? Toma agüita. Una noticia de Play. Tengo una noticia aquí de Play. Que yo he estado evitando hablar de este tema. Porque de hecho, Dacer, no sé si estará por aquí por el chat, Dacer MX siempre me decía, oye, habla del nuevo Game Pass de Play. Pero es que no teníamos nada concreto. No es hasta ahora que Bloomberg está recién mostrando información un poco más cercana a la realidad. O sea, viene de una fuente que ya ha destapado cosas de Play. Entonces podemos, de hecho hay un leaker famoso que no recuerdo cómo se llama. Ah, que una semana antes de que salga todos los juegos de PlayStation Plus, él ya los pone en su perfil. Estos juegos de Play van a salir. Entonces, vienen ya de fuentes más confiables. ¿Qué pasa con Play? Podría anunciar su nueva suscripción al estilo Game Pass la semana que viene. La semana que viene, o sea, esta que estamos entrando, podríamos tener el anuncio del PlayStation Plus. Más, ¿no? El famosísimo proyecto Spartacus. El famosísimo proyecto Spartacus. Nuevas informaciones apuntan que el nuevo servicio de suscripción de Sony combinaría PlayStation Plus y PlayStation Now. Se presentaría la semana que viene y se lanzaría en ambas consolas, Play 5 y Play 4, porque no hay de otra forma. Ahora, Bloomberg ha publicado, que es el portal, un nuevo artículo en el que asegura que PlayStation está a punto de lanzar lo que hasta ahora se conoce por su nombre clave, Spartacus. Y su anuncio oficial podría darse la semana que viene. Según fuentes anónimas cercanas al proyecto. Obviamente, esto ya lo hemos comentado hace varias semanas, que existen tres escalones de suscripción. El primer tier se llamaría como Essential, que es el más barato, el primario. Costaría solamente $10, solamente entre comillas. El segundo se llamaría PlayStation Extra, que costaría $13. Y el más caro sería el Premium, que tendría un precio de $16 aproximadamente. Eso se habla en el mercado estadounidense, pero sabemos que tanto como Play y que Xbox no tienen como el convertirlo en nuestra moneda. Al final seguimos pagando en dólares. Pero bueno, al final se hace una equivalencia. No creo que... De hecho, me hace mucha gracia que la vez pasada como que PlayStation Perú fue como que vamos a hacer un gran anuncio y Perú va a ser parte de la celebración de la llegada del nuevo Play 5, y al final fue como un globo de estos pequeñitos. O sea, no es un globo aerostático, no. Ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Un Zeppelin. Me acordé de la banda Led Zeppelin. Un Zeppelin de juguete con el nombre de Play volando por una plaza de Lima, y ese fue su gran anuncio. Vean, ese tipo de estupideces. Mejor, ¿saben qué? Pongan el servicio en moneda local, hagan el cambio ya de una vez, que estoy harto de comprar precios a sobreprecios. Y aún así, me salen más baratos que comprarlos en tienda. Pero bueno. El plan Essentials, que sería el más básico, el de $10, podría ser algo similar a lo que ahora conocemos como el PlayStation Plus de toda la vida, que tendría un catálogo de juegos entre 200. Perdón, luego estaría el PlayStation Plus, sería el Essential, el normalito, el de $10, y luego tendríamos el PlayStation Plus Extra, que vendría con 250 o 300 títulos, que más o menos sería el Game Pass. Ese sería el equivalente al Game Pass. Y luego tendríamos el Premium, que sería más completo, o sea, incluyendo todo lo anterior, quedándose con juegos en la nube y lanzamientos exclusivos de EA Play, juegos clásicos de anteriores generaciones, que es lo que más llama la atención. Los juegos clásicos. Recordemos que hace algunas semanas, creo que el mes pasado, comenzaron a aparecer juegos de Play 3 en el catálogo de Play 5. Entonces, eso me llama la atención. Eso me llama la atención. Porque el resto. Yo he tenido PlayStation Plus porque me compré la Play y te vienen como 3-4 meses gratis. Y vienen juegos. No son bombazos, pero te cumplen. Hay unos meses más que otros, obviamente. Pero para probarlo está bien. Ahora, no me he pegado con ninguno, ninguno me ha atrapado por completo. Están ahí para probarlos. Pero por el precio que es, no vale la pena. Game Pass sigue siendo absolutamente superior. Absolutamente superior. Y lo digo desde el dolor de mi corazón porque saben que me gusta mucho más Play, los juegos de Play que de Xbox, pero Game Pass es es inabarcable. O sea, es impresionante. No, no, no. Y de hecho, la apuesta que está haciendo Play deja fuera lanzamientos exclusivos de la propia Play. O sea, no va a haber un God of War de salida gratis ni en el paquete premium de este nuevo servicio de Play. Entonces está bien dudoso lo que están haciendo. Game Pass sigue siendo más grande y más fuerte que cualquier cosa que haga ahora en el futuro inmediato Play. Así que ya veremos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? CD Projekt Red está desarrollando un nuevo juego de The Witcher. Y ojo aquí, ahí dice clarito, una nueva saga comienza. Ojo, ahí dice clarito. Una nueva saga comienza. Una nueva saga. Y creo que en el sentido no solamente de los personajes, sino que va a ser una nueva etapa para el estudio. Porque vuelven a un juego donde se sienten cómodos, ya no es Cyberpunk que intenta hacer todo disruptivo y las grandes esperanzas. No, a ver, The Witcher es un tipo de juego que ya conocen hacer, ya saben hacer. Pero, si bien se van a sentir en su esencia, están cambiando de motor gráfico, el Red Engine. O sea, sigue siendo la salsa donde ellos se sienten tranquilos, pero trabajar con un nuevo motor que es el Unreal Engine 5, que es una colaboración con Epic, que bueno, ya han aclarado que no va a ser exclusivo de Epic. O sea, simplemente el trato es por el motor, pero no por distribuidora. O sea, va a ser multiplataforma y todo lo que quieran. Y se va a poder descargar en Steam y eso. O sea, eso ya lo aseguraron. Así que bien. Así que tenemos nuevo juego de The Witcher ya en desarrollo, al menos está en preproducción, que es una nueva saga. O sea, posiblemente no tengamos a Geralt, que no va a ser en Red Engine, que ya estaba quedando un poquito oxidado, y van a dar el paso por fin al Unreal Engine 5 en colaboración con Epic, pero que no va a ser exclusivo de Epic. ¿Qué opino? Yo quizá puede ser, pienso que puede ser con Ciri, con esta Witcher. No lo sé, no lo sé. Quizá por ahí. ¿Quién? Say my name. Escuché un say my name. Significa que alguien se ha suscrito al canal. No alcancé a verlo. No alcancé a verlo. O sea, si estás por ahí, te has suscrito al canal, por favor, coméntame. Coméntame, deja aunque sea un emote, algo. Quiero saber quién eres. Por ahí escuché el Say My Name, pero no alcancé a ver quién era. Así que bienvenido, muchas gracias por suscribirte, por dejar tu like. Y bienvenido a, no sé si comunidad. A ver, sí, somos un grupo pequeño de gente que nos encanta videojuegos. Este es un podcast de videojuegos muy ligado a la conversación, muy ligado al debate. Yo me encantaría ser gracioso, no me sale hacer chistes. A mí me encanta hablar nomás y escuchar a la gente. Así que yo qué sé, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @elpaselpodcast en Instagram y enviar como Arturo Torres hace rato envió un audio. Pero bueno, no me lío más. ¿Qué opino del juego de The Witcher? Pues chévere que se metan a hacer otra nueva entrega de The Witcher. Yo siento que ese estudio, CD Projekt Red, recién se está recuperando de Cyberpunk 2077. Un golpe muy duro. Muy duro. Y aún, o sea, un golpe muy duro a la moral. Cyberpunk. Porque al bolsillo fue un golazo. Pudo haber sido más. Obviamente, si el juego hubiera estado bien. Pero fue un golazo. O sea, hicieron muchísimo dinero con Cyberpunk. Y eso que lo sacaron de la tienda de Play. Y que la gente, mucha gente lo devolvió, mucha gente no lo compró por las reseñas. Pero aún así hicieron un montón de dinero. Yo digo amoral porque. Bueno, porque lo que ya lo mencioné, ¿no? Te quitan de una tienda. Los fans, los gamers, dejan de confiar en ti. Antes CD Projekt Red, por todo el camino de Witcher y especialmente de Witcher 3, se tenía en alto el nombre de CD Projekt Red y cayó. Inevitablemente cayó. Cayó. Ahora te da miedo. Es algo que yo dudo entre si le hizo bien a la industria o le hizo mal lo que pasó con Cyberpunk. Yo creo que le hizo bien, ahora que lo pienso mejor. Yo creo que le hizo bien. Le hizo muy bien. Porque se ha notado, ahora cuando anuncian un juego, ya no te muestran solo el nombre. Y te dejan clarísimo cuando algo está en desarrollo, cuando algo es algo que se ve gameplay real o es una cinemática, te lo dejan muy en claro. Y ahora no es que te anuncian juegos simplemente, hey, este es el nombre del juego y nos vemos dentro de 5 años, como mínimo, ¿no? Para el estreno del juego. Por ejemplo, Pragmata de Ghostwire Tokyo, son juegos que anunciaron hace 2 años y ya están saliendo. Porque el golpe que pasó con Cyberpunk fue horrible. Mucha gente demandó al estudio, inversionistas. Fue un golpe duro. Un golpe duro. Y le ha hecho muy bien porque al menos se están tomando más en serio el temilla de darle algo bueno y darle el espacio de desarrollo que necesita un juego. Porque no son fáciles de hacer. Voy a tomar agüita. Así que, ojo, ojo ahí. Por ejemplo, Hollow Knight siempre se debate si le hizo bien a la industria o le hizo mal. Porque Hollow Knight es un tema, me encantaría haber estudiado, o qué bueno, que en la universidad nos permitan hacer estudios sobre videojuegos, pero no hay ahora. Tengo entendido que se va a abrir, pero me encantaría estudiar a Hollow Knight. Porque es un indie que salió tan bien, pero tan bien, o sea, tiene la calidad de un triple A a nivel mecánico y jugable, Hollow Knight. Que cuando tú ves otros juegos indie dices, puta madre, o sea, ah, no es Hollow Knight. O sea, tú sabes, levantó tanto la valla para los indies que el resto se quedan muy abajo. Y aún así, igual para los AAA, o sea, tú ves un AAA y dices, ¿cómo puede ser tan malo este juego? ¿Cómo le puede faltar tanta alma a este juego si lo hizo un videojuego indie? ¿No? O sea, hace tantas cosas y lo cobraron tan barato, a $30 creo que estaba, o está, cuando pudieron haberlo cobrado por más. Yo qué sé, hay un montón de ensayistas en YouTube que hablan sobre Hollow Knight y si le hizo bien o le hizo mal a la industria. Si no lo han probado, es un pedazo de juego, es un juegazo, es increíble. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Antes de entrar. Obviamente, invitarlos a dejar su like, a suscribirse a la gente que llega por aquí al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Se merecen, ¿qué se merecen? A ver si tengo por aquí. Todos son ustedes.
Simplemente un conchetumare.
Simplemente un conchetumare. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por suscribirse, por dejar su like. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. @elpaselpodcast, @señorarias. Antes de entrar al tema que de hecho lleva el nombre este episodio, que es el tema del Fortnite. Y las construcciones. Quiero hablar un poco del tema del Chocas, que también está en el nombre del programa. Y por ahí un guiño en ¿cómo se llama esto? En la portada. Para quien no conozcan al Chocas, que bueno, no me quiero meter en un tema de salseo, porque no es plan, no, de esto no va el podcast. Pero creo que sí afecta en algo. Ah, verdad, lo de Twitch, porque también están aceptando. Ah, se me olvidó, no lo puse en la pauta. Pero bueno, vamos a meterlo aquí en el mismo saco. Twitch ahorita está implementando o va a implementar una nueva categoría a los streams, que es el contenido explícito, que se viene ya tanteando desde hace tiempo con los streams en piscinas inflables y el ASMR medio sexoso por ahí. Entonces, ya parece que va a ser una realidad en Twitch. Yo lo puse en mis redes sociales, yo creo que ha comenzado la decadencia de esa plataforma. Como pasó con Facebook, perdón, con YouTube, que hubo un momento donde todo el mundo se llenó de dinero. Por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Mox de What the Fuck Show, que es un youtuber peruano, que sigue haciendo el mismo contenido que hacía hace 10 años, se resiste a cambiar y ya no le va tan bien, pero él se comió la parte donde YouTube te pagaba igual que estadounidenses y latinoamericanos. Cuando o sea, 1.000 vistas de un peruano valían igual que 1.000 vistas de un estadounidense o valían parecido, esto ahora ha cambiado. O sea, un youtuber que es exitoso acá en Perú es bueno, le da muy bien las vistas, le va perfecto, es un youtuber exitoso, pero un youtuber exitoso en Estados Unidos es millonario. Con los números que un youtuber peruano ganaría muchísimo más dinero. Entonces, esas diferencias entre creadores de contenido, ¿no? Que eso fue la época dorada de YouTube. Ahora, la época dorada de Twitch está pasando, donde hay un grupo de creadores de contenido que se inflan a dinero y que ha sido que ha inspirado a que otros creadores también entren a la plataforma. Y entonces hay tantos creadores que es imposible que todos destaquen. Entonces, la gentita que gana dinero en Twitch y que vive de esto, son el 0,1%. Obviamente no tengo los números exactos, pero me atrevería a decir que son menos, muchísimo menos del 10% de creadores de contenido. Y el 90% de gente que está en Twitch tiene una, dos, tres personas en directo, viéndolas en directo, en promedio. Imagínate, imagínate. Entonces, creo que se están intentando adaptar con esto de crear nuevas categorías para adultos porque han llamado a tanta gente y el contenido es tan libre que a mí me encanta porque es la esencia de Internet. Que es imposible que termine, que caigan ahí. Y además el contenido explícito es una mina de oro. Y mira OnlyFans. Mira OnlyFans, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y a mí me encantaba Twitch hasta que, por ejemplo, Ibai es un creador de contenido que quiero mucho, a pesar de que no consumo mucho su contenido, pero que al final, en esta esencia de quiero hacer una superproducción y yo no soy la televisión, pero voy a hacer una producción multimillonaria, ven Piqué a hacer una producción conmigo, terminas convirtiéndote en la televisión. Disaster Chef es un formato televisivo, pero felizmente tenemos personajes muy de internet. Por ejemplo, Mr. Jagger. Mr. Jagger no podría vivir en la televisión. Entonces, tiene la producción de un canal de televisión, pero todavía con la esencia de internet. Entonces, eso me parece maravilloso. Pero, por ejemplo, youtubers peruanos, por ejemplo, esta gentita de Jorge Luna, lo estoy hablando huevadas, ¿no? Que se están aliando con una productora de televisión para ellos hacer lo que no hacen en la televisión. Entonces, quieren hacer su propio contenido en internet. Pero loco, me estás trayendo los mismos formatos de la televisión a internet. O sea, siento que se están desviando siento que no tienen una buena visión de lo que es el contenido en internet. Pero bueno, al final, hasta donde sé, lo que ellos han dicho es simplemente queremos molestar a la televisión, que me parece una cojudez, pero bueno, ellos tienen el dinero, tienen la producción y lo van a terminar haciendo y van a tener unos números impresionantes, seguramente. Pero bueno, eso escapa. El Chocas. Lo que pasa con el choque es también un problema. Va muy de la mano con el tema de contenido que atrae a la gente. Va. El problema del Chocas va muy, muy de la mano con el cambio que está teniendo Twitch. Obviamente, uno es contenido para adultos, que llama a muchísima gente, que a mucha gente la llamará no ético, moral, todo lo que quieras, pero al final es contenido y mientras no caiga en contenido para adultos como tal, pues perfecto, perfecto, y ningún problema. Pero es un tipo de contenido que no sería, no estaría ni siquiera en los planes de Twitch si es que no atrayera a la gente que atrae. Es impresionante la gente que mueve. Impresionante. Y digo que va de la mano porque el contenido que hace el Chocas también atrae a mucha gente. O sea, es el tipo de contenido como que te reviento. Hijo de tu puta madre, tú que me estás viendo, eres un imbécil porque yo soy superior a ti. Y entonces mucha gente, muchos hombres sobre todo, van a verlo porque en esa expresividad, en esa molestia, se sienten identificados. Y justo lo voy a unir con lo que decía antes, la libertad de internet. O sea, van a ver a alguien que los insulta y ellos aplauden. Qué grande este hombre, qué grande este tío, mira cómo me insulta. Él, qué grande. Él va contra las reglas, va contra lo establecido. Me dice que soy un idiota y que se va a coger a mi mamá, ¿no? Es un tipo de contenido que tú dices, oye, ¿cómo te vas a sorprender de que esté fomentando odio desde otras cuentas si su contenido va desde, cállate la boca, eres un imbécil? ¿Cómo no va? O sea, ¿cómo te sorprende que esté por lo bajo criticando a los demás? ¿Cómo no? ¿Cómo te sorprende eso? De hecho, es muy duro y aquí podríamos hablar de la salud mental y todo lo que quieras, pero, por ejemplo, lo que pasó con Ari Gameplays, ¿no? Que Ari Gameplays busca estas, porque el Choca se crea tres cuentas, hasta donde sabemos son tres cuentas. Para crear hate o para responderle a sus haters, ¿no? Pero también para interactuar con otras cuentas de otros youtubers. O sea, no solamente. A ver, que esto yo lo entiendo. O sea, el Chocas dice: a ver, yo como figura pública, no puedo responderle a un seguidor, porque a mí hasta parece consciente. Yo como figura pública no puedo responderle a un seguidor porque yo tengo más poder mediático que él. Imagínate de retuitearlo y simplemente, yo qué sé, tuiteas una foto de ti y viene un hater y te dice, pues estás más feo que tu puta madre, yo qué sé. Entonces, le das retweet y pones, ahorita te contestan, crack. Y va a venir toda la gente que te sigue a contestarle. Evidentemente está en desfavorecido el hater, ¿no? Entonces, parece estar inteligente decir, oye, me voy a crear otra cuenta y le respondo, ¿no? Y me quito este odio que tengo. Pero, ¿qué pasa cuando sobrepasa la barrera de oye, no solo voy a defenderme, sino voy a ir a las cuentas de otras personas a comentarles? Entonces, pasa con la de Ari Gameplays, que revisa su timeline y ve que el Chocas comienza a decirle cosas súper subidas de tono. Y ella lo dice, o sea, ¿cómo puedo hablarle a esta persona, volverlo a mirar, que es un colega, volver a tener interacción con él en cualquier evento? ¿Cómo puedo volver a interactuar con él si no sé con quién estoy hablando? ¿Si con el Chocas o con esta multicuenta? ¿Cuál es su opinión real? ¿No? Y aquí, pues, mucha gente ha intentado defenderlo, pero es indefendible. A mí nunca, no, 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 no me ha gustado su contenido. Obviamente, hay clips del Chocas que se ven muy sinceros, donde él dice, no, todo lo que he pasado, yo soy el mejor, ¿no? Una cosa muy motivacional. Muy motivacional. Y ese contenido es bacán, pero ese es una pequeña pizca de lo que él hace. Entonces, no, no, bueno, como conclusión, no podemos esquivarnos en soy un personaje. Todo el odio que recibo. Y obviamente es un youtuber nuevo. Perdón, streamer nuevo. Y está obviamente lucrando con esto. Hay un clip de TikTok que dice, mira, van ni 15 minutos y tienes 660.000 personas en directo porque él va a aclarar la polémica, ¿no? Al final esto lo van a monetizar y nos vamos a olvidar todos. Pero hay que tener más cuidado con la gente que seguimos. Y estar consciente, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, no entiendo cómo te sorprende de que el Chocas tenga esa actitud. Has visto 10 céntimos de su contenido. Es todo insultos, todo odio y todo fuerza. No es como, por ejemplo, Dross. Mira tú, Dross tenía un contenido muy parecido cuando arrancó. Pero él dejaba claro desde el principio que eran completamente juego satírico e irónico. Por ejemplo, Dross tiene un personaje que es la gorda de Pepsi, creo, la gorda de Coca-Cola. Y hay bloopers donde él se pone de acuerdo con la chica diciéndole, hey, tú me vas a contestar esto y yo te voy a decir esto otro. Y es algo completamente consensuado y son sketches donde tiene varios personajes. Y este insulto son entre personajes. O sea, como el creadros crea al troll de YouTube y luego crea a la gorda de no sé qué cosa para interactuar y tirarse odio entre ellos. Pero son personajes que él crea. Entonces, hay una distancia entre cómo hacen estas dos personas su contenido, cómo hacían y cómo abordaban el odio y la cólera, porque el personaje Dross es muy iracundo y insultaba también a todos. Pero no sé, es otro tipo de contenido. Otro tipo de contenido muy distinto y mucho más inteligente que el que hace el Chocas. Pero bueno, eso. No sé qué más decir. Se ha hablado también mucho de la salud mental del Chocas y que esto que lo otro. Ya está grandecito, ¿no? Ya está grandecito para saber que lo que hizo está mal, ¿no? Entonces, esa ha sido la polémica del Chocas y lo hablo porque lo puse en el título y para llamar las vistas, gente, no te voy a engañar. Pero bueno, ¿cuál es el otro tema de fondo que puse en el título? Ah, ya, Fortnite y la libre construcción. Regresemos al tema de videojuegos, gente. Regresemos al tema de videojuegos. Ahora, ¿qué tengo por aquí? A ver si tengo por ahí algún mensaje en el Instagram del Pastel Podcast. Tengo alguno. A ver qué me dicen por acá. Bueno, gracias a la gente. Por ejemplo, a Elisa Saavedra me dice que he subido historias de la taza del Pastel Podcast. Esta taza la hice con mi emprendimiento. Hago tacitas personalizadas. Ahorita he sacado una colección de anime. Y de videojuegos también tengo por ahí. Así que la gente que está en Piura, @tazascooper. Hacemos tazas personalizadas. Cooper. Que también la marca está inspirada en un videojuego. Está inspirada en Cuphead. Así que por ahí tenemos un muñequito bastante gracioso ahí. Búsqueme @tazascooper. Pero bueno, que regale merch, me dice Elisa Saavedra. Que regale merch del Pastel Podcast. Algún día. Cuando tenga una comunidad un poquito más grande, me gustaría también abrir un canal de Discord, pero es que me falta tiempo. Apenas puedo hacer el programa. Me cuesta mucho mantener y prestarle atención a toda la gentita, ¿no? Algún día, sí, lo tengo pensado. Yo, el podcast me encanta hacerlo y me encantaría sacar polos, tazas, abrir un Discord, ver películas con ustedes. Me encantaría hacer todo eso. Y sucederá algún día. Ahora, hablemos de Fortnite. Otra vez. Fortnite se mantendrá libre de construcciones. Este era el paso lógico, gente. No sé ustedes, a mí me gusta mucho Fortnite, pero yo nunca he construido. Porque me... A ver, esto es muy de jugador clásico. O sea, yo tengo 22 años apenas. Pero yo, como les digo, Halo, el first person shooter, la santa trinidad de Halo, golpear, granada, disparar. Eso para mí ha sido la Biblia. Entonces, Yo cuando entré a Fortnite, fuera del estético, lo estético a mí me importa muy poco. O sea, me gusta, pero me importa muy poco como para entrar a un juego. Yo no, el realismo o lo que elijan los diseñadores. Perdón. Claro, los diseñadores del juego para su estética puede gustarme más o gustarme menos, pero al final son las mecánicas, ¿no? Entonces me gustaba a nivel de disparos, se sentía muy bien, pero nunca logré encajar con la construcción, nunca. Entonces entiendo que jugadores más jóvenes, he visto que son impresionantes cómo construyen y hacen construcciones de la absoluta nada. Entonces siento que es un tema generacional, pero... Con la noticia de que se mantendría libre de construcciones, con esta noticia hasta la gente profesional de Fortnite está alegre. Parece que era como una... Es que Fortnite nació no como el modo Battle Royale. O sea, tenía un modo historia donde tú eras un capitán que ibas a salvar al mundo. Entonces tenías que construir. Entonces por ahí iba la construcción. Entonces tenías que evitar el fin del mundo y eso y que lo otro. Entonces era una... Esa mecánica estaba ahí por algo narrativo. Entonces, la narrativa de Fortnite ya se ha ido por otro lado. El multiverso, las líneas temporales y la cultura pop. Entonces, va por otro lado. Yo creo que sí ha sido que le va a dar un aire a Fortnite porque me ha dado ganas de volver a jugarlo. Si me dio ganas cuando sacaron la skin del Mandaloriano, que no me la pude comprar y no pienso cobrármela, aunque me encante el Mandalorian. De hecho, tengo acá un póster del Mandaloriano. Me picaba y dije, me lo voy a comprar, pero no, aguanté. Pero sí jugué esa temporada. Y ahora estoy pensándomelo volvérmelo a bajar porque le va a dar otro aire. Va a ser un FPS un poquito más justo, lo siento yo. Y me encanta también porque otra desarrolladora hubiera dicho, no, la construcción es algo esencial en nuestro juego. Creo que la tienen bastante clara en lo que hace, en lo que... identifica Fortnite, que es el constante cambio. Entonces, se están adaptando perfecto. Ojo, lo diferente de Fortnite creo que está en la forma, en todo el contenido que meten, en la narrativa, en el storytelling, más que en sus mecánicas, porque es la construcción estaba por ahí por rendirle culto o una tendencia de Minecraft, yo qué sé. Y el FPS porque es el juego los juegos más extendidos de manera multijugador, ¿no? Puede ser los MOBA también, pero los MOBA son muy su cosa, muy su nicho. Nicho entre comillas, muy entre comillas. Pero los FPS son más fáciles, mucho más fáciles de entrar. Porque es literalmente clic para disparar, WASD para caminar y punto. Entonces, su esencia está ahí. Disparar. Y todo lo narrativo que te puedan ofrecer y el storytelling que te puedan ofrecer. Entonces, me parece paja. Me parece increíble. Me parece de puta madre que hayan tenido... Que hayan tomado esa decisión. No sé ustedes. ¿Jugarán? ¿Entrarán de nuevo a Fortnite? A ver, como les digo. Como les dije al inicio del programa. He tenido muy poco tiempo para jugar esta semana. Creo que voy a tener menos tiempo y me quiero pasar... Bueno, Elden Ring le voy a meter 100 horas más, de hecho. O sea, voy 95 horas, le voy a meter 100 horas más. Así que puede ser que entre semana, para liberar tensión, me meta una partida de Fortnite. Porque, bueno, es más... Puedo entrar ya a mi ritmo, ¿no? Puedo hacerlo... No hay peso de tener que pensar una build. Eso es más para distenderse, ¿no? Fortnite, Elden Ring me lo tomó un poquito más en serio. Pero bueno, esas son las noticias de la semana. ¿Cuánto programa hemos hecho hoy? Hemos hecho 53 minutos. Hemos grabado bastantito, ¿eh? Bastantito programa. Casi llegamos a la hora. Y eso, gente. A ver, ¿qué hemos hablado hoy día? Hemos hablado de la serie de Halo, de la actualización de Nintendo, de España y la Biblioteca Nacional de Videojuegos, de Electronic Arts, y que ha dejado de usar el nombre de FIFA. De PlayStation podría anunciar su nuevo Game Pass, entre comillas. Del nuevo juego de Witcher, del Chocas, de Twitch y de Fortnite, que se mantendrá libre de construcciones. Yo creo que el tema de la semana ha sido donde más me he extendido, ha sido lo del Chocas y de Twitch. Pero bueno, voy a dejar el título como está. Ahora, otra vez agradecer a la gente que está aquí en el stream, a los nuevos suscriptores, a la gente que llega. Muchas gracias por compartir. Gracias. También por seguirnos en nuestras redes sociales, Ya voy a comenzar a subir más clips en TikTok. Es que también me demanda mucho tiempo editando, pero bueno. A la gente que me ve en Spotify, perdón, que me escucha en Spotify, gracias por seguirnos. Es importante que vayas a darle a seguir a Spotify, que le pongas las 5 estrellitas o las que creas. A mí, sinceramente, me gusta más la... ¿Cómo se dice? Que no me mientas. A ver, si crees que merezco 2 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, ponle 1 estrella. Pero es importante que vayas a puntuar el podcast. Así que me despido. Hasta la próxima semana. Ah, les hablé cierto que iba a tener problemas con el horario. Felizmente, a esta hora que tenía inglés, el profesor dijo, ¿saben qué, chicos? Los viernes no vamos a hacer clase. Y justamente los viernes hago programa. Así que perfecto, vamos a seguir a este horario. Así que con eso me despido. Gente, los quiero un huevo. Cuídense, por favor, cuídense. Y yo me voy también a descansar. Bueno, a editar y a descansar. Nos vemos la próxima semana.